de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Escultor de cuerpos perfectos, cual artista renacentista, o traducido al lenguaje actual, entrenador personal. Pero no es un entrenador cualquiera, sus cuerpos son los más admirados, por eso ya le acompaña la fama de entrenador de celebrities o famosos. Pero nuestro invitado tiene consejos para todos, hasta para los más torpes o menos iniciados en esto de la buena forma física. Vive por y para el deporte y es capaz de contagiar a quien se le ponga por delante. Afirma que con fuerza de voluntad y entrenamiento, cualquiera de nosotros, cualquiera, puede llegar hasta donde se proponga.
Es Martín Giacheta. No sé si he dicho bien tu apellido.
Sí, perfectamente.
Porque se puede decir de
sí,
diferentes formas.
Sí, en italiano se dice de otra manera, Giacheta, pero yo soy argentino y en Argentina nos decimos, como lo dijiste tú perfectamente, Giacheta.
Martín Giacheta, ya conocido un poco como el entrenador de las celebrities, de los famosos. ¿Es muy caro tener un entrenador personal? ¿Es un lujo?
No. De hecho, creo que sí es un lujo, pero que no es tan caro. O sea, alguna vez dije que era un lujo un poco asequible, que no era un imposible, porque hay muchísimas maneras de contratar a un entrenador. Simplemente no hace falta verlo todos los días, no hace falta verlo muchas horas, lo puedes ver.
¿Se puede hacer entrenamiento online?
Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, hay una página mía, martingiacheta.com, en la que sí se hace. Pero no, sinceramente creo que un entrenador te puede guiar y eso no es tan caro y es asequible a todo el mundo.
Y bueno, el cuidado al cuerpo puede llegar a convertirse en una obsesión por parte de algunos y por otra parte está el problema del sedentarismo. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Dónde estaría la medida justa para tener un cuerpo y una mente sanas?
Casualmente definiste perfectamente los dos extremos. Yo creo que un punto medio entre esos dos lados sería lo ideal. Yo soy una persona que vengo del mundo del deporte para todos, de la educación física. Y trato de no fomentar ni un extremo ni el otro, ¿no?
Tú eres licenciado en educación física, no sé si se llama así, o sea, eso lo estudiaste en Argentina.
Sí.
Y luego en España has seguido formándote en este terreno.
En Argentina se llama profesor de educación física, aquí tuve que homologar mi título a licenciado, o sea, aquí cursé algunos estudios aquí. Aquí también me hice entrenador superior de triatlón y en España también me hice especialista en nutrición y dietética, que son las áreas que cubro. Junto con un poco de coaching, que es donde yo creo que ahí se puede explotar un poco el potencial de las personas y saber dónde está ese equilibrio del que estábamos hablando recién.
O sea, el entrenamiento psicológico también es importante para obtener ese equilibrio.
Sí, a veces más importante que el físico.
Cuando la gente llega, se pone en contacto contigo, ¿qué busca? Porque claro, tú también con esta fama que tienes de entrenador, como decíamos, un poco de gente famosa que vemos y admiramos sus cuerpos, pues yo me imagino que cuando van a verte dicen yo quiero estar como este o quiero estar como este otro.
Sí, casualmente incluso los famosos a veces me dicen yo quiero estar como este o como este otro.
Como otro famoso.
Sí, como otro famoso. Mira, yo creo que lo que trato de inculcar desde el momento uno es que no imiten a nadie, que cada uno es quien es y que todos tenemos una gran versión de uno mismo adentro de nosotros. Entonces yo siempre digo que lo ideal es convertirse en modelo, pero no copiar a ningún modelo. Y eso es lo que por donde entro, trato de entrarle a mis alumnos para que no vengan a copiar a nadie, porque si no encontraríamos una frustración y seguramente que entrenando de una manera correcta encontraríamos experiencias muy positivas.
¿Y la genética juega un papel importante?
Sí, pero no tanto como la persona cree. O sea, la genética también hay que ayudarla un poco. Creo que la genética puede favorecer a una persona en un 20 o 30%, pero el resto depende de uno, de su alimentación y de su entrenamiento.
¿Y es a lo mejor más complicado entrenar a una persona con sobrepeso o delgada? ¿Qué es lo que influye?
A ver, para mí es más complicado entrenar, te hablo desde mi punto de vista profesional, para mí es más complicado entrenar a alguien que tiene muchísimo nivel. porque poder exprimir a una persona que ya está muy exprimida es más complicado para mí como entrenador. Aparte, también te soy sincero que entrenar a alguien con sobrepeso es muy gratificante para mí, porque hay tanto para hacer y se le puede ayudar tanto, incluso a cambiarle la vida que ya tienen.
Y se ven los resultados, son más manifiestos.
Exactamente, son mucho más manifiestos y incluso en su sonrisa son mucho más manifiestos. Entonces, eso a mí me llena mucho como entrenador y me gusta mucho como entrenador poder ayudarlos.
¿Tú como entrenador alguna vez has dicho alguna causa, no, esto es una causa perdida, o no existen las causas perdidas?
No, no existen causas perdidas. No existen causas perdidas. Al menos, la verdad que nunca me pasó, pero sí te podría decir que hay casos, conozco de entrenadores que tienen alumnos en que después de entrenarle unos 10 meses o un año se dan cuenta que son casos perdidos porque no
saben cómo... Luego, ¿los casos perdidos existen?
Sí, sí, existen. Tuve la suerte de en 17 años no tener ninguno. Yo creo que a todos les pude aportar algo y que todos sacaron algo bueno de mí. Entonces, la verdad que yo no tuve casos perdidos, todos tuvieron beneficios.
Pero cuando hablabas de esos entrenadores que a lo mejor te han hablado de casos perdidos, ¿ahí qué es lo que falla? ¿La motivación, tal vez?
Puede ser.
Porque tú trabajas mucho eso. Yo tengo aquí un libro sobre la mesa que se llama Correr, tus pasos hacia el equilibrio. Y de alguna manera yo tengo la sensación de que tú lo que buscas es motivarnos. Tienes esa capacidad de contagiar tu entusiasmo por el deporte. Y eso es, pienso yo, fundamental. Y te habla una persona que no ha hecho deporte en su vida. Sí. Yo entraría dentro de tu manual para torpes.
Sí, sí, bueno, pero... sí, o sea, dijiste una gran verdad. Yo creo que... cualquier entrenador que se crea milagroso, que se sabe el método más complejo, o sea, nos está engañando. O sea, lo que hay que hacer es saber motivar a la gente a que se mueva. Ya luego sí es cierto que hay entrenamientos que son específicos para una persona, otros para otra, pero esas son herramientas muy básicas que todos los entrenadores de este mundo deberían tenerlas. Lo que sí es cierto, que yo creo que mi diferencia y mi plus está en que puedo motivar a alguien para que haga deporte, al menos un poco.
Este libro, Correr, tus pasos hacia el equilibrio, comienza así, un domingo de verano en el pequeño salón de mi casa, mientras se oía de fondo a Joan Manuel Serrat cantando una canción de Joaquín Sabina que se titula A la orilla de la chimenea, me serví un vaso de agua fría y no sigo leyendo. El que quiera saber, que se compre el libro. Sí. Vamos a escuchar un poquito de esta canción y ahora me dices por qué empiezas con ella.
Que se tumba a tu lado en la alfombra. A la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea.
Martín, ¿por qué comienzas el libro con esta canción en la introducción?
Bueno, en primer lugar porque me gustan mucho los dos artistas, pero porque era un domingo del que acababa de correr, un domingo que me había dormido una siesta, y siempre a mí los domingos me agarra un poco de ahí un poquito de melancolía, y siempre me puse esta canción para estar tranquilo y empecé a darle vueltas a la idea del libro, y así fue como arranqué, y simplemente transcribí lo que estaba viendo en ese momento, pero porque admiro mucho a estos dos artistas y porque estaba tranquilo en casa, no tiene otra explicación.
Te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. Otra vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar.
En Onda Madrid.
Martín Giacheta, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, entrenador personal. ¿Te viniste a España hace cuántos años?
11, ya, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
La verdad que sí, increíble. Me acuerdo cuando con 24 años me subí al avión y con 300 euros en el bolsillo a buscar un futuro diferente. Y aquí me tienen.
¿Pero tú sabías qué futuro venías buscando? ¿Lo tenías claro?
Sí, clarísimo. Clarísimo. De hecho, llegué y la necesidad económica de ese momento me obligó a trabajar de otra cosa, ¿no? Empecé siendo camarero y al tercer día que trabajé, aunque tenía necesidad de dinero, dije que no había venido esto a Europa, renuncié y directamente me puse a buscarme algo relacionado con lo mío. Y fue así como me compré una bicicleta con parte de ese dinero, una bicicleta usada, y me fui a las zonas donde creía que podía tener algún cliente. Y iba tocando todos los timbres y me explicaba quién era y dejaba mi tarjeta.
O sea, que ibas puerta a puerta.
Fui puerta a puerta, literal. Literal. Y fue así como capté mi primer alumno. Yo sabía que lo difícil era tener a dos o tres personas.
Y luego el boca a boca, confiabas en ti.
Sí, confiaba en mí, confiaba en que esas dos o tres personas eran mis dos o tres oportunidades de mostrar mi valía. Y fue así como intenté hacerlo, me porté muy bien con ellos, me sigo portando bien con mis alumnos. Entonces, bueno, al final fue eso.
¿Conservas alguno de esos primeros clientes?
Sí. Conservo alguno. Hace 11 años que entreno a alguno de ellos.
¿Se puede decir algún nombre o son secreto profesional porque son gente conocida?
Sí,
no son conocidos.
Sí, Ana, Eugenia, Elena, pero no son conocidos. Son...
Pero tú apuntaste a puertas importantes. Tampoco te irías, supongo, a los barrios más...
No, a ver, como todo negocio, al final tiene que tener alguna pequeña estrategia. Y sí, es cierto que busqué en barrios más pudientes, pero...
Pero no por nada, sino porque dices, me ofrezco como entrenador personal, a título personal, o sea, de uno en uno, un servicio personalizado, no en un gimnasio. Entonces dijiste, pues obviamente me tengo que ir a donde alguien se
lo puede permitir. Y luego me di cuenta que una vez que aseguré un poco mis ingresos y mi manera de subsistir, yo tengo una vocación por esto, y he dado clases gratis, he dado clases muy baratas, y lo sigo haciendo. O sea, no piensen que esto es solo dinero. No, a mí me gratifica mucho como profesional el poder entrenar a la gente. No tengo verdadero amor por el deporte, verdadero amor por transmitir mis conocimientos. Y eso creo que se nota a la hora de trabajar y la gente lo agradece.
Y también has dado clase a niños.
Sí, he trabajado mucho con niños, más en Argentina, la verdad, pero he trabajado mucho con niños de 6, 7 años, que los recuerdo con una sonrisa en la boca, porque me han dado muchísimo cariño, mucho amor, y bueno, también me han formado un poco como entrenador.
Y ellos son muy exigentes, el público pequeño, los pequeños, cuesta más meterles en vereda.
Son mucho más exigentes los adultos y cuesta más meter en vereda a los adultos.
¿A los adultos?
Sí, sin duda.
Has hablado también de tu faceta como experto en nutrición. ¿Un buen entrenamiento empieza por ahí?
Sí, sin duda. Siempre digo que la gente se sorprende cuando se da cuenta que no todo se consigue entrenando, ¿no? O sea, se consigue mucho más alimentándote bien. Y eso es así. O sea, nos podemos matar entrenando, podemos hacer miles flexiones de brazos y miles abdominales que nunca se te van a ver las abdominales si tú llegas a casa y comes mal. Y sí se te pueden ver las abdominales, sí se puede ver un cuerpo muy bonito si tú solamente comes bien. Lo que pasa es que cuando se juntan esas dos cosas, aparecen cuerpos maravillosos. Cuando una persona entrena bien, cuando una persona se nutre bien, cuando una persona descansa bien y psicológicamente está bien, eso es el resultado máximo al que se puede desear, ¿no?
Y cuando hablamos de una buena alimentación, ¿hay alimentos prohibidos?
Prohibidos no hay nada prohibido, lo que sí están muy restringidos, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirte algo, si tú no está prohibido un helado, pero no te lo puedes comer más de una vez por semana. O sea, hay bastantes...
Se me está ocurriendo una trampa. Sí, yo en invierno no como helados, luego en verano como uno al día, pero es para compensar el resto del año.
No, ahí está, ¿no? En poder organizarnos y saber que una alimentación aproximadamente yo creo que tiene 35 comidas semanales, ¿no? O sea, son 5 al día. Entonces, cuando tú tienes 35 comidas semanales, te puedes dar algunos pequeños lujos en 5. Las otras 30
en 5 de la semana.
Sí. Pero esas 5 no pueden ser 5 cenas, ni tampoco 5 comidas. Deberían ser 2 desayunos, 2 comidas y una cena, o 2 desayunos, 2 cenas y una comida.
Pues es que por la mañana nos levantamos con menos gana de capricho, pienso yo, ¿no?
Bueno, no te creas, ahí hay casos y casos, ¿eh? Hay mucha gente que quiere tostadas con mermelada y ese también puede considerarse un capricho, o con algún bollo, ¿no? O sea, y también está.
Pero lo más peligroso tal vez sean las grasas y los hidratos de carbono, ahora que has citado la palabra maldita, bollo. Bollo, estoy pensando en bollería industrial.
No, ni la grasa ni los hidratos de carbono son peligrosos. El peligro es el exceso de grasa o el exceso de hidratos de carbono. O el exceso de proteína. Tanta dieta milagro que hay por ahí dando vueltas también es malo. Tenemos, por suerte, 3 fuentes energéticas, que son estas 3 que te acabo de nombrar, grasas, hidratos de carbono y proteínas, y hay que saber en qué cantidad ingerirlas, a qué hora, para sacarle mayor provecho. Pero ninguna es peligrosa. Lo que sí es peligroso es el exceso.
Claro, pero luego también cada persona quemará en función de su actividad. Luego las dietas, estoy pensando que para ser eficaces también deberían ser como el entrenamiento personalizadas, ¿no? Una persona que haga mucho deporte y queme más hidrato de carbono, pues podrá ingerir más que alguien que lleve una vida más o menos sedentaria.
Sí, totalmente de acuerdo. Las dietas deben ser bastante personalizadas, ¿no? O sea, no sé si hace falta exactamente personalizarlas como un entrenamiento, pero sí tiene que ajustarse mucho al día a día de cada persona. Yo, de hecho, es lo que trato de hacer, ¿no? Lo que trato de centrar dónde está la actividad mayor de una persona para poder darle hidratos de carbono antes, para poder darle proteínas después, y luego la grasa de manera muy moderada es necesaria, porque la grasa hay un montón de vitaminas o minerales que son liposolubles, entonces no se absorberían si no hay grasa en el cuerpo. Entonces es necesaria una cantidad mínima de grasa. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es importante eso de personalizar.
Entonces, Martín, cuando alguien se dirige a ti, cuando alguien acude a ver a Martín Giacheta porque quiere sus servicios como entrenador, ¿tú qué es lo primero que haces? ¿Hablar con esa persona?
Hablar, hacer una pequeña entrevista y tratar de introducirle poco a poco en el deporte de una manera que siempre él sienta que puede dar más, ¿no? Porque muchas veces veo que hay entrenadores que le pegan un buen machaque en el primer entrenamiento como síntoma o sinónimo de mira lo que estás haciendo, y la persona en realidad se siente frustrada porque ve que no alcanza ese entrenamiento. Entonces yo empiezo un poquito diferente al resto, voy muy despacio, esa persona me dice, pero mira que puedo más, pues ya me lo demostrarás. Entonces voy haciendo que esa persona se lleve sensaciones positivas, ¿no?
De hecho, yo he estado viendo aquí tu libro Correr y hasta yo me siento capaz, porque el primer día hay que correr muy poquito, claro, y luego ya caminar. Y entonces dices, bueno, ¿y quién no es capaz de salir a caminar y correr un minutito o dos cada cinco?
Es que tú eres capaz. O sea, no tengas ninguna duda que tú eres capaz y de cosas que ni siquiera te imaginas. O sea, tú eres capaz de correr maratones si
que
quieres.
Que no es salir y ponerse a correr una hora, no, y venir malo,
claro,
a casa.
Está claro. No, está claro, porque ahí es se produciría un gran rechazo al deporte, ¿no? Y lo que exactamente hay que hacer es lo contrario. El que tú empieces a amar al deporte y al poder sentir lo bueno del deporte. Porque si no, sentirías solamente la parte mala, que son agujetas, dolores, fatiga, cansancio, ¿no? Entonces, eso es lo que el entrenador creo que debería tener, ¿no? El poder hacer que esa persona adore y admire el deporte.
Bueno, de hecho, tú también dices que correr es sinónimo de alegría, de equilibrio, de bienestar, todo positivo.
Sí, sin duda. Este porque es un libro específico a correr, pero yo creo que el moverse es sinónimo de todo lo que acabas de decir. El hacer deporte es grandioso, cambia vida, forja caracteres, o sea, es realmente importante el poder hacerlo. Yo veo una gran diferencia entre las personas que hacen deporte y personas que no hacen deporte. A nivel productivo, a nivel endorfinas, alegría, todo esto que nombramos, ¿no? Hay diferencia.
¿Crees que también hay que educar, tú como formador de niños, hay que educar a los niños desde
pequeños?
Por supuesto.
Me encantaría tener al presidente de la Nación aquí ahora con nosotros para explicarle lo importante que es el deporte y que lo metan muchísimo más en los colegios, muchísimo más en la vida de la gente, que se puede hacer. Ellos tienen el poder verdadero de hacerlo. Creo que todas las autoridades competentes deberían tener un compromiso muy grande en este sentido. O sea, nos ahorraríamos de tanto problema. Incluso te diría que puede llegar
como
a ser
prevención.
Sí, hasta un negocio. O sea, yo sé que la crisis de las seguridades sociales y todo esto no existiría si la gente haría deporte. O sea, habría menos enfermedades, habría menos alegría, menos depresión, perdón, más alegría, menos depresión, menos problemas cardíacos, habría menos de todo. Y al final no dejaría ser un gasto, que esto tal vez sí es lo que más le interesa a los políticos, ¿no?
O sea, que también fomentar el deporte como prevención, pero claro.
Exactamente.
El deporte también tiene sus riesgos, obviamente. Quiero decir, uno tendrá que saber una serie de cosas, calentar, estirar, no lo sé, qué es lo básico para ponernos a hacer deporte con cabeza.
Mira, hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, creo que cualquiera que se siente en el ordenador y busque un poquito de información va a tener bastante, o sea, lo suficiente como para arrancar sin tener ningún tipo de riesgo. Es cierto que el deporte tiene riesgos cuando se hace de manera autónoma, ¿no? O sea, cuando la gente se pone a inventar, cuando la gente quiere desafiarse a un nivel que realmente no puede. Entonces sí, hay riesgos, pero simplemente con una guía y un control es muy fácil. O sea, un libro, cualquier vídeo en internet te puede ayudar a introducirte al deporte.
¿Cuáles son los principales errores que cometemos?
Eso es lo que te acabo de decir. O sea, yo creo que la gente quiere demostrar que fue joven en un primer entrenamiento o demostrar lo que hizo en el colegio en un entrenamiento. Y cuando hay un sedentarismo de 10 años, de 15, de 20, de toda la vida, aparecen las lesiones, aparecen los dolores, aparecen las lumbalgias, y eso es lo que hace que la gente se aleje del deporte, ¿no? También es cierto que la excusa de no tengo tiempo está a la orden del día, y creo que también pasa un poco por organizar nuestro día a día, ¿no? Pero todo el mundo tiene media hora para hacer deporte, y créanme que media hora de hacer deporte puede cambiar tu destino. Así como lo cuento, media hora al día cambia un destino de una persona.
Martín Giachetta también ha hecho hoy nuestra selección musical, porque como tú bien dices en este libro, en Correr, la música también es un elemento importante. Tú cuando sales a correr, eliges qué musiquita llevas, disfrutas sí. ahí con la música que te gusta.
Sí, sí, la música no deja de ser un punto motivador, ¿no? Tiene un punto motivador. Y sí es cierto que cuando salgo a correr no me pongo a Sabina o a Serrat porque me relajan demasiado, pero sí, me gustan los Guns, me gusta AC/DC o música que tenga un poco más de ritmo y poder para que me empuje, ¿no? Para que me ayude a dar unos pasitos.
El motor.
Sí.
Bueno, Martín. Ay, me estás dejando ya pozo, ¿eh? Me estás aquí diciendo la importancia del deporte que hasta tu propio padre le inculcaste y nunca es tarde. Esa máxima hay que llevarla siempre. Tengamos la edad que tengamos, la forma física que tengamos, nunca es tarde para ponerse a cuidarse. Me iba a decir a entrenar, pero suena ya como un poco más serio, pero...
Sí, sí, exactamente. O sea, yo creo que ante todo la salud, ¿no? Y el mejor día para empezar a entrenar es hoy. O sea, no importa si tienes 60, 70 o 40 años. El tema es que es un buen día para empezar. Y simplemente va a contrarrestar cualquier tipo de mal hábito que tengas, de dolores que tengas. Te va a ayudar a vivir una vida mejor. Y siempre no me cansaré de decirle a la gente que no se dan cuenta porque... Casi toda la gente que habla conmigo tiene cierta juventud, ¿no? Y no se dan cuenta en que la vejez llega, en que la mala calidad de vida también va a llegar y creo que es tarde, ¿no?
Es tarde. Es el cuerpo nuestro principal activo y por eso debemos cuidarlo.
Es nuestro único, siempre lo digo, nuestro único capital verdadero. O sea, no puedes tener 25.000 pisos que si no tienes cuerpo para disfrutarlos no sirve de nada, ¿no? O sea, no hay oro en el mundo que pueda pagar lo que tenemos en nuestro cuerpo. No, hay que cuidarlo.
¿Tú eres un hombre de metas o de marcas?
De las dos cosas. De las dos cosas. Me gusta... No soy una persona que quiera batir al que está al lado mío, pero sí es cierto que me quiero superar. Entonces, a veces me gusta ganarle al crono, pero como te digo esto, te digo que no hace falta ganar al crono. O sea, eso es una cuestión mía y personal. No hace falta que la gente le gane al crono. La gente solamente tiene que cuidarse. Y partiendo desde esa base, ya cada uno que haga con su deporte lo que quiera. Pero todos deben cuidarse.
¿Se puede llegar a conseguir un cuerpo 10? ¿Eso existe la perfección?
Sí, sí, sin duda, no lo dudes. Se puede llegar a conseguir un cuerpo 10. De hecho, o sea, creo que, por suerte, he tenido la satisfacción de entrenar a mucha gente que ustedes han visto que se pueden conseguir cuerpos 10. Se pueden conseguir cuerpos 10. O sea, está a la vista de todos en que se pueden conseguir cuerpos 10. Ahora... ¿Qué hay atrás de ese cuerpo 10? Hay muchísimo trabajo, hay muchísimo sacrificio, hay muchísima dedicación, muchísima disciplina. ¿No?
Pero ese cuerpo 10 hay que mantenerlo, o sea, no vale con llegar. Luego ya tienes que ser
totalmente
permanentemente
persistente.
Totalmente
de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso te diría que se puede conseguir cuerpos 10, pero lo difícil es mantener cuerpos 10. Eso es muy complicado. Es muy complicado, pero cada uno tiene que saber que puede conseguirlo. Otra cosa es que lo quiera conseguir y que merezca la pena. O sea, incluso yo particularmente creo que no hace falta mantenerse siempre 10, porque se termina convirtiendo en un estrés para una persona. Pero hay gente que le gusta y bien por ellos.
¿Y cuáles son los secretos fundamentales para tener un cuerpo 10? ¿Se pueden sintetizar en 4, 5, 6 puntos?
Sin duda. En 2, alimentarte y entrenar. Con eso se consigue un cuerpo 10.
¿Y tú qué opinas de lo que hacen los actores, que algunos se preparan físicamente para determinados papeles y tienen esos cuerpos 10 y luego de repente para otro papel cogen kilos o luego lo pierden de repente? ¿Tú eso como entrenador cómo lo ves?
Hombre, como entrenador lo veo mal porque está jugando con su salud, que es prácticamente con lo único que no se puede jugar. Pero claro, entiendo que hay tantos millones de euros por detrás de una película que, bueno, puedo llegar a entenderles. Ahora, si me preguntás si lo haría, yo no lo haría personalmente. No jugaría con mi salud por un puñado de dólares. No lo haría. No lo haría. O sea, que en ese sentido creo que está mal.
¿Cuándo se pueden empezar a ver los resultados de un buen entrenamiento? ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿O depende también de las personas?
De un buen entrenamiento al día siguiente de haber empezado. Otra cosa que me esté preguntando por los resultados estéticos. O sea, hay resultados que no son estéticos y que uno los empieza a notar al día siguiente que empieza a entrenar. Los resultados estéticos, que tal vez son a los que te referías con la pregunta, yo creo que a partir de 2-3 semanas de entrenamiento ya empezás a ver cambios.
En ti. Pues no es mucho tiempo.
No es mucho tiempo. Otra cosa es que quieras conseguir un cuerpo 10 en 3 semanas. Eso sí que no se consigue.
Milagros sí, no se consigue. Tampoco.
No, milagros no. Los milagros llegan, pero tarde.
Martín Giacheta, estamos hablando de la importancia del deporte en nuestras vidas, de la alimentación como primer paso, pero de momento no hemos hablado ni de la hidratación ni del descanso. Yo no he empezado con el deporte, pero yo ya considero que el descanso es importante.
Sí, sí, por supuesto. Una persona que no está bien descansada no puede hacer prácticamente nada en su vida, y mucho menos entrenar. O sea, creo que detrás de un buen entrenamiento hay un gran descanso y, por supuesto, una gran hidratación.
¿Cuántas horas de sueño serían las recomendables?
Mira, yo creo que 7-8 serían perfectas. 7-8 y quien tenga la suerte de poder dormir 20-30 minutos de siesta ya sería algo genial.
¿Ves? La siesta, qué gran hábito.
Sí, es un gran hábito.
Dieta mediterránea y siesta. Otra cosa no, pero en España, como has podido apreciar, algunas cositas buenas sí que
las
tenemos.
Hacen bien, sí, no tenga ninguna duda. Sí, sí, por eso estoy aquí. Pero entiendo que también el día a día de las personas, bueno, no da para tanto a veces para poder dormir tantas horas. Entonces yo ahí ya estamos hablando de que nunca menos de seis horas, y bueno, la siesta puede llegar a ser prescindible. Pero lo ideal es eso, 7-8 horas, 30 minutos de siesta.
Martín, que viniste de Argentina hace ya más de una década, tu familia allí la tienes, por lo menos parte de tu familia, porque tú ya has formado aquí otra familia, ¿no?
Estoy en ello.
Estoy trabajando en ello,
sí, estoy a punto de ser papá. Bueno, a punto, todavía me quedan 6 meses, pero estoy empezando a formar una familia y aunque esté lejos de la mía, lo siento muy cercano. Hoy por hoy no significa nada 12.000 kilómetros.
Nada.
No.
¿Vas mucho?
Sí, trato de ir, ellos vienen y sinceramente lo digo, yo creo que no estar cerca de uno no depende de la distancia que marquen los kilómetros, ¿no? Se puede estar muy, muy lejos estando muy cerquita, incluso durmiendo en la misma cama, y todo lo contrario, ¿no? Se puede estar muy cerca viviendo con un océano de diferencia.
¿Pero qué te dijeron, qué te dijo tu familia cuando tú dices, me voy? ¿Y por qué elegiste España?
Mira, he tenido la suerte de viajar. He tenido la suerte de viajar desde muy chico. Me atrapó mucho el tema del viaje, el de conocer, fui muy curioso. Y cuando llegué a España me di cuenta que tenía, si bien no era el país donde más dinero se puede ganar, pero se podía vivir bien. Para mí es muy importante que salga el sol, y en España no es que salga el sol todo el año, pero sí es cierto que hay mucho sol. Y luego hay una cuestión de idiomas y de idiosincrasia de la gente que me encuentro como en casa. Entonces veía que en este país estaban todas las condiciones y no iba a sufrir un desapego como podría sufrirlo si me iba a Finlandia,
¿no? Pero creo que en Miami también has vivido y no lo conozco, pero me da la sensación de que goza de las mismas bondades.
Parecidas, pero no es lo mismo. Fíjate que sí, ahí me sentí más inmigrante. Ahí me hicieron sentir más inmigrante. Aún así te digo que es una ciudad maravillosa, una ciudad preciosa, pero también tenía otra edad, tenía 17 años, estuve 6 meses y me di cuenta que ahí no quería vivir, eso sí que lo tenía claro.
¿Y en España tenías claro Madrid o te habías valorado?
En España casualmente estaba la hermana de un gran amigo mío, vine a visitarla a Madrid, incluso para ser más específico a Majadahonda. Y
en Majadahonda te has quedado.
Y en Majadahonda me he quedado, me di cuenta que me gustó mucho, que había unas zonas que me gustaban mucho para trasladarme en bicicleta como lo hice durante muchos años. Me gustó la gente fue muy acogedora, muy generosa conmigo y nunca lo dudé y estoy feliz aquí.
¿Te das cuenta que tal y como lo cuentas, Martín, venirte de Argentina a España con 300 euros, comprarte una bicicleta, ir por las casas repartiendo tu tarjeta y lo que nos cuentas ahora ya, todo lo que has conseguido, es como un sueño hecho realidad? Cualquiera que nos esté escuchando puede pensar, si esto es como un guión de película.
Sí, mi vida puede ser una película. Pero sinceramente creo que no hay, que tampoco hay milagros, ¿eh? Creo que con mucha ilusión se consigue todo lo que uno quiera en esta vida. Todo. La vida es corta, pero a su vez te da mucho tiempo para hacer todo lo que quieras. Y simplemente hay que tenerlo claro. El problema está en cuando uno no tiene claro. Pero cuando uno tiene claro es simplemente subir escalón a escalón, escalón a escalón, escalón. Y de repente pasa el tiempo y te das cuenta que construiste o subiste todas esas escaleras que querías subir. Y no me detengo, ¿eh? Seguiré y seguiré creciendo. Seguiré divirtiéndome con lo que hago y seguiré tratando de transmitir al mundo todo lo que más me gusta, que es la salud y el deporte.
¿Se podría decir que tu foco en este sentido era vivir por y para el deporte?
Sí. Siempre tuve claro que quería estudiar deporte, que quería comer del deporte y que quería dar deporte. O sea, me gusta, me parece, lo dijo Mandela alguna vez, el deporte puede cambiar el mundo y lo suscribo y lo creo. Y entonces, por lo menos voy a hacer lo que a mí me toca, ¿no? Que es tratar de cambiar al menos la vida de la gente que me rodea.
Recibo del amor de nuevo una lección. Me señala el camino de regreso hasta el dolor.
la soledad me esperará al llegar. Y en un adiós mi corazón se perderá. Vuelvo a empezar.
Entre esas personas a las que tú has cambiado, no sé si decir la vida, pero sí el cuerpo, está David Bustamante, y juntos pues habéis sido también el artífice de un libro, o él ha colaborado contigo en un libro que es El Camino del Cambio, ¿no? Es mostrarle al mundo pues cómo una persona, si quiere, puede dar ese paso, sí, y llegar hasta donde quiera. Sí, y yo sí creo que David tiene una chispa en la mirada, creo que tú mismo lo has dicho, desde que está como está, que está tremendo, que yo le he tenido ahí sentado en esa silla donde tú estás, tiene un cuerpazo el tío.
Sí, sí.
Él y su mujer también,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí, sí, sí. Yo he entrenado a mucha gente conocida y entre ellos a David. Y para mí ha sido, bueno, las puertas a todo lo bueno que me está pasando. O sea, sé que mucho tiene que ver él. Y estaré eternamente agradecido porque me he divertido con él, me he reído mucho y he tenido la suerte de darle algo bueno. Entonces creo que nos hemos ayudado mucho y estoy absolutamente encantado de que haya pasado por mis manos.
O sea que ese es uno de esos resultados positivos,
sí,
que
sí,
tú,
sí,
que tú
sin
has
duda
visto.
Podríamos decir que es el icono o el icono de mis resultados, ¿no? David es, hay muchos que son desconocidos, pero David es quien lo puede mostrar, ¿no? Él lleva por todos los lugares a donde va a cantar, lleva un cuerpazo y bueno, y ahí algo tuve que ver y bueno, nunca me cansaré de agradecerle todo lo las puertas que me abrió.
¿Cómo fue el trabajo con David Bustamante?
Bueno, el trabajo con David fue ameno, nos hemos reído, la verdad, pero debo decir que él fue un gran alumno, ¿no? Él se multiplicaba, él hacía un poco más de lo que yo le decía, él siempre quiso conseguirlo, nunca lo dudó, y fue un trabajo de un año y cuatro meses, muy, muy, muy bien hecho por su parte, porque al final a mí me toca la parte fácil, que es de poner a alguien en un camino, pero quien lo recorrió fue él. Y si yo veía que se quedaba, le daba un empujoncito. Pero quien recorrió ese camino, quien sudó la camiseta, fue él.
Oye, increíble. Menos que una ortodoncia para tener el cuerpo de David Bustamante.
Sí, sí.
Menos
sí, sí,
tiempo.
Es cierto, es cierto, es cierto. O sea, en un año y cuatro meses de trabajo serio, vamos, no tengas dudas que se puede conseguir unos resultados increíbles. Ahora, ha sido serio, ¿eh?
Martín Giachetta, con esos libros hemos hablado del Camino del Cambio, hemos hablado de correr y hay un Ponte en Forma para Torpes, que este es por el que voy a empezar.
Es también una obra que le tengo mucho cariño, porque es cierto que apunta un poco a las bases del deporte y que creo que ayuda a gente que realmente lo necesita.
Y hay una frase de correr que me gustaría destacar, que dices: correr un maratón es una experiencia reveladora sobre la vida y sobre tu propia vida.
Sí, 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 sí lo creo. Me he conocido muchísimo a mí mismo haciendo carreras así un poco extremas, ¿no? Como puede ser un maratón o un triatlón de distancia Ironman. He descubierto parte de mi vida, he visto reflejada mi vida en un maratón. Y así lo siento Es una gran razón del libro, todo esto que te estoy contando, porque ves el sacrificio, ves que cuando todo se hace muy cuesta arriba hay que seguir luchando, y eso en una carrera se refleja muy puntualmente.
¿Tú qué opinas de los suplementos deportivos o los complementos energéticos, alimenticios, no sé?
Bueno, ahí a veces... O sea, por ejemplo, recién tu pregunta es como no supiste bien definirlos, ¿no?
No.
Entonces, en ese caso, ahí está el problema, en que mucha gente no sabe qué son y para qué valen. Los suplementos alimenticios o suplementos nutricionales, que vienen a ser lo mismo, son muy válidos. ¿Para qué o para quién? Para hacer deporte a un nivel alto y para esas personas que hacen deporte a nivel alto. Nadie debería tomar un suplemento alimenticio si se alimenta de una manera correcta. Entonces, son válidos, pero no para todo el mundo. Y quiero diferenciar que una suplementación deportiva nada y absolutamente nada tiene que ver con el doping. ¿Eh? O sea, estamos hablando de sintetizar lo mejor de los alimentos, que son las proteínas, que pueden ser los hidratos de carbono, están sintetizados porque hay gente que necesita más cantidad de una cosa u otra. Pero que quede claro que no tiene nada que ver con el doping. Por eso lo veo válido. Porque si estuviese relacionado con el doping, te diría que es lo peor. Odio a la gente que se droga para hacer deporte. Pero no me gusta.
Pero casi.
No me gusta.
Pero esos suplementos también deberían estar pautados, ¿no? O sea, son personas que tienen que llevar un entrenamiento especial porque se dedican al deporte de manera especial para competir o lo que sea y pautados por un experto.
Sí, sin duda. O sea, nadie que no tenga el conocimiento debe tomarlos. Quien ya está a un nivel de exigencia muy alto, que o bien se informe o que pida ayuda. Y ahí sí son válidos y ayudan.
Antes de pasar a un pequeño test que me gusta hacerle a los invitados, te quiero preguntar por la zona crítica. ¿Cuál se podría decir que es la zona de nuestro cuerpo que tanto hombres como mujeres estamos más preocupados o nos da más problemas?
Hombre, el punto común entre hombres y mujeres sin duda que es la tripa. Pero sí es cierto que las mujeres tienen más puntos críticos que el hombre.
Vaya.
Sí, porque tienen la distribución genéticamente, esto no es que sea, no es machismo, ¿eh? Pero genéticamente el hombre acumula muchísima más grasa en el abdomen y la mujer no acumula tanta grasa en el abdomen, pero la acumula de manera distribuida en la cara interna de la pierna, en los tríceps y en el glúteo. Entonces la mujer tiene un punto, o sea, no es tan crítico el punto del abdomen, pero hay más puntos críticos y el hombre se le va todo a la tripa. Esos son las zonas.
Y ahí,
débiles.
Para empezar a trabajar la zona, lo primero, lo que hemos dicho antes, la alimentación, porque yo me imagino que si intentas fortalecer una zona con mucha grasa, mal vas. Primero pierdes y luego fortaleces.
No es que vayas mal, pero es que se queda corto. O sea, fortalecer siempre va a venir bien, pero si hay muchísima grasa acumulada, nunca se va a ver ese fortalecimiento. Con lo cual, el camino es fortalecer y el camino es perder la grasa.
Pues ahora ya vamos con nuestro tercer grado con Martín Giacheta. ¿Tu mayor temor?
Mi mayor temor, alguna enfermedad que no pueda controlar.
¿Qué es para ti la felicidad?
La felicidad es una suma de momentos alegres, ¿no? Y creo que cuanto más momentos alegres haya en tu vida, más se puede hablar de felicidad.
¿Qué es lo que menos te gusta de ti?
Lo que menos me gusta de mí, que a veces no me doy cuenta y puedo ser un poquito egoísta porque tengo mucho tiempo para mi trabajo, para mi deporte y a veces me cuesta compartir, pero lo estoy aprendiendo.
Ah, bueno, estás en el camino. Sí. ¿Y tu mayor virtud?
Mi mayor virtud, pues tal vez que, no sé, soy una buena persona.
Me llama la atención que la mayoría de las personas nos quejamos de no tener tiempo para el deporte y tú has reconocido como lo que menos te gusta de ti, lo inverso, dedicarle demasiado tiempo al deporte, que en este caso es también tu trabajo.
No, es que me doy cuenta que le quito tiempo a mi pareja.
¿Hace mucho deporte tu pareja?
Sí, casualmente es profesora de yoga, pilates, va en otra línea del deporte, es un deporte más relacionado con la meditación, pero hace mucho deporte y me entiende, pero bueno, es algo que yo tengo que aprender y saber llevarlo.
¿Tienes alguna manía?
Posiblemente el deporte.
¿Algún héroe o heroína, bien sea real o de ficción, como referente?
No tengo héroes. Admiro a muchísima gente, pero héroes no, ni heroínas. Admiro a infinidad de deportistas, pero fundamentalmente admiro a mis padres.
¿Qué consideras como tu mayor éxito?
Creo que trabajar. Simplemente poder trabajar cada día, poder disfrutar de mi trabajo, creo que es mi mayor éxito.
¿Tu ocupación favorita? Y ahora no me digas Martín el deporte otra vez.
Hombre, mi ocupación favorita, no, te diría que es... tengo algo de profesor también allá adentro, que es el poder llevar esos conocimientos a la gente, ¿no? Y eso es vocación, una vocación que viene desde el deporte, pero bueno, más que nada la parte de profesor.
¿Qué cualidad prefieres en un hombre?
¿Qué cualidad prefiero en un hombre? La sinceridad.
¿Y en una mujer?
La misma, la sinceridad. Creo que son grandes una gran cualidad.
¿Un color?
Un color, el azul. El azul marino.
¿Una flor?
Una flor, las orquídeas.
¿Y un olor que recuerdes o que te traiga recuerdos?
La colonia de mi madre.
Eso ha salido muchas veces y tu madre ha fallecido, pero hablas de ella en presente, permanentemente.
Sí, porque está, o sea, no está corporalmente, pero está presente continuamente conmigo.
¿Qué buscas en tus amigos?
Amistad. Amistad, compañerismo, que estén, simplemente que estén. No soy un amigo que da mucho la lata de necesitarlos demasiado, pero a veces me encanta que estén y con eso me alcanzo.
¿Dónde te gustaría vivir?
¿Dónde me gustaría vivir? En Formentera.
Bueno, todavía estamos a tiempo.
Estamos a tiempo. No sé si lo conseguiré porque al final, claro, tengo una contradicción que me gustaría tener una casa en Formentera, al menos para pasar mucho tiempo ahí. Porque también es cierto que necesito un poco el ruido y el movimiento de la ciudad. Pero Formentera me parece un paraíso.
Martín Chiacheta, muchísimas gracias.
Muchas gracias a
ustedes. Por haber venido este ratito a De Uno en Uno a contarnos tu experiencia vital y sobre todo a contagiarnos tu amor por el deporte.
Muchas
y tu
gracias.
Alegría.
Gracias por invitarme. Ya saben dónde encontrarme la próxima vez.
Le damos las gracias a Nacho Cerezo.
Nacho,
que ha
muchas gracias.
En la realización técnica.
Y ahora nos vamos a hacer 150 abdominales juntos.
Esto empieza ahora.